Vamos a continuar el estudio entonces, como ya ustedes muy bien saben, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Es muy importante, hermanos, recalcar que son acontecimientos distintos, ¿cierto? El arrebatamiento, una venida sorpresiva, inminente, súbitamente el Señor vuelve a buscar a su pueblo, pero posteriormente Él vendrá nuevamente por segunda vez, pero ya no de manera súbita, sino que vendrá manifestando su gloria, ¿cierto?, en poder y gran gloria, y todo ojo le verá, y vendrá a reinar con los suyos. De modo que en el arrebatamiento Él viene a buscar a los suyos, a rescatarlos, a sacarlos de la faz de la tierra, y en su segunda venida Él vuelve con los suyos a reinar. Y la Biblia habla que ese reinado va a ser de 1000 años, ¿ya? Según lo dice y lo declara Apocalipsis capítulo número 20. Hemos estado ya hablando varios conceptos de la venida de Cristo. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, como ustedes bien saben, ahí el apóstol Pablo les habla básicamente de dos temáticas a los destinatarios. Es decir, la preocupación que había ahí era respecto a la resurrección, a los que habían muerto en Cristo, y también el regreso del Salvador. Nos acordábamos de un pasaje ahí cuando aparece Himeneo y Alejandro, ¿cierto? En una advertencia, el apóstol Pablo le habla a Timoteo que ellos se desviaron, se extraviaron de la fe, y estaban enseñando en ese entonces que la resurrección ya se había efectuado, se había realizado. Que haciendo la similitud es como muy parecido a lo que hoy día los doctores nos están enseñando, que todo lo que estamos estudiando ya ocurrió. Es decir, usted lee el Apocalipsis y no son eventos futuros, sino que son eventos pasados. Eso es lo increíble. Bien, en esa similitud se creó una cierta incertidumbre en medio de la iglesia, y específicamente la iglesia de Tesalónica tenían preocupación por los muertos en Cristo. Y el apóstol Pablo refuerza la doctrina de que los que han muerto en Cristo van a volver a vivir, van a resucitar, van a ser transformados. Y conjuntamente en esa primera resurrección, los que hayan quedado vivos hasta ese acontecimiento glorioso también iban a ser arrebatados juntamente con ellos. Pero dice que los que habremos quedado, dice el apóstol Pablo, no precederemos a los que durmieron en Cristo. Porque él primero iba a levantar a los que durmieron en Cristo, los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Muy bien, ahí hay dos palabras que hemos hecho un especial énfasis para comprender este acontecimiento. La palabra parusía en el original, que significa un regreso presencial, corporal, pero también de una manera súbita, de una manera no anunciada, sin señales. El Señor viene en cualquier momento. Porque cuando Él vuelva en gloria, en la segunda venida, cuando ya nos metamos en ese tema, dice la Escritura que así como el relámpago, ¿cierto?, sale del oriente y se manifiesta al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será una venida gloriosa. No solo los creyentes, su pueblo le verá, sino que también los inconversos tendrán que verle. Como dice Filipenses, toda rodilla se ha de doblar. Los creyentes e inconversos se tendrán que humillar delante del Señor. Entonces, esta palabra parusía indica una venida que solamente la van a vivir los creyentes. En cualquier momento nosotros desaparecemos de la faz de la tierra, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esta doctrina que se está socavando, y en el mejor, comillas, el mejor de los casos están diciendo, no es tema para hablar ahora. Ahora tenemos necesidades sociales que abordar, así que no hablemos de arrebatamiento. ¿Será eso lo que quiere el Señor? Bueno, el Señor lo advirtió, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿alguien le estará esperando? Es el gran mensaje. Es muy importante reivindicar en la iglesia la enseñanza del arrebatamiento, de la parusía de Cristo, de la venida presencial, corporal del Señor Jesucristo y la manifestación ahí en esa primera resurrección. Ya hemos hablado de la primera resurrección, ¿se acuerda? Una resurrección ¿para qué? Para vida. Es una categoría de resurrección. Más que un concepto cronológico, es un concepto de categoría. La primera resurrección es para vida. ¿Cuándo ocurre? Primero en el arrebatamiento y después al final de la gran tribulación. Ya vamos a comentar algunos conceptos de la gran tribulación más adelante. Así que no se pierdan los capítulos que vienen. Bien, cuando eso ocurra, hermanos, va a haber una resurrección de creyentes. Muertos en Cristo resucitado y los creyentes que hayan quedado hasta ese acontecimiento serán transformados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, un lenguaje marcial, es nuestro capitán que viene a buscarnos. Nosotros hablamos de la última trompeta, ¿cierto? Como dice primera a los Corintios capítulo 15, porque se tocará la trompeta, es la final trompeta. La primera trompeta para llamar a las tropas, la segunda trompeta para formar y la tercera trompeta, es decir, la final trompeta para partir. Hermanos, estamos esperando la última trompeta. En cualquier momento suena la trompeta. Ahora, esta palabra arrebatamiento es una palabra original que indica la idea de tomar algo por la fuerza. Más allá de su voluntad o no, el Señor viene a buscarnos a nosotros. Nosotros debemos entender que nuestra salvación fue forzada. Es muy maravilloso leer las Escrituras tal cual están dichas, sin ninguna interpretación. Nosotros fuimos arrastrados a Cristo. Ninguno de nosotros lo buscó. Y uno puede decir, ¿pero qué está diciendo si yo vine a Cristo? Yo lo acepté, yo me convertí. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que fuimos arrastrados. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le arrastrare. ¿Se acuerda de Lot? Cuando fue también arrastrado, asido, forzado a salir de Sodoma. Fueron los ángeles los que lo sacaron de ahí. De la misma forma, antes del juicio de Dios, antes que caigan las copas de ira, suenen las trompetas de juicio o los sellos del Apocalipsis se abran, el Señor nos viene a arrebatar. Forzadamente nos lleva y nos pone en un lugar seguro. Gloria al Señor. Ahora, hemos hablado bastante sobre eso ya, pero ahora nos metimos en un tema que es muy importante para que dirija nuestra perspectiva de creyente. El regreso de Cristo es inminente. El lenguaje de inminencia. Por ejemplo, la semana pasada leíamos ahí en Juan capítulo 14, en el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este vendré otra vez es inminente. Literalmente traducido, estoy viniendo. Él ya viene. No es que algún día vendrá. No, Él está viniendo. Entonces, aprovechamos de comentar este hermoso pasaje porque también implícitamente nos está hablando de la tradición judía de cuando un esposo se iba a preparar lugar para su esposa. En la mañana citábamos el ejemplo de Juan el Bautista, ¿se acuerda? Y decía, el esposo, ¿cierto?, es el que está con la esposa. Yo estoy al lado, decía. Un gran lenguaje para que entendamos que el esposo es el Señor Jesucristo y su esposa, es la iglesia de Jesucristo. E Israel es o tipifica los amigos del esposo, los que acompañan las bodas. Bueno, el esposo, una vez que se firmaba el contrato de desposorio, se iba a la casa de su padre a preparar lugar para su amada. Y sin previo aviso, volvía y arrebataba a la esposa. Ese es el lenguaje. Y eso es lo que está diciendo Juan capítulo 14, verso 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque su esposa es una extensión de su cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se toma a sí mismo. Ahí está el misterio del matrimonio. Los dos serán una sola carne. Acuérdense que el matrimonio es una institución divina. Todo matrimonio habla en proyección del gran matrimonio de toda la historia, que es Cristo con la iglesia. Así lo dice el apóstol Pablo. Yo les digo esto, pero en relación a Cristo y la iglesia, en Efesios capítulo 5. De modo que él viene a buscar a su esposa, es decir, a la carne de su carne y hueso de su hueso, es decir, a su esposa amada. y la va a arrebatar. Pero lo que quiero enfatizar en el versículo 3 que dice vendré otra vez, es una declaración de inminencia, ercomai, viene, Él está viniendo, es inmediato, es próximo, es cercano. La venida de Cristo se acerca. Bien, cuando leemos ahí en Apocalipsis, la semana pasada también lo mencionamos, entiendo, en Apocalipsis nosotros comenzamos en el capítulo 1 ya descubriendo que es un libro de bienaventuranzas. De verdad, hermano, yo quiero notificarlo, si alguien no ha puesto atención, lo vuelvo a repetir. Estamos en tiempo en que se desprecia este libro. Se dice que no es tiempo para leer el Apocalipsis. Y este libro comienza de la siguiente manera, básicamente en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Nosotros debemos vivir como que el tiempo se termina. Esa es la vida, la perspectiva del creyente. Quizás el próximo jueves ya no estemos acá. Así que es un lenguaje que no debemos perder, hermanos. Por ahí alguien, una vez le escuché a una persona, no aquí, dijo, ustedes no pueden sentar una doctrina en un pasaje que dice Maranata. ¿Sabía usted que hay un pasaje nomás que lo dice? Se lo dice Pablo a los Corintios. Pero no debemos desconocer que aunque sea un pasaje que revela la Escritura, históricamente la iglesia, los creyentes, se saludaban y se despedían con un fuerte Cristo viene, porque sabían que el regreso de Cristo era inminente. Maranata es un llamado a la inminencia, es que nosotros nos contagiemos con esta palabra, Cristo puede volver en cualquier momento. Y sobre todo en estos tiempos, hermanos, que estamos tan aterrizados, debemos reivindicar este principio peregrino, este principio pasajero, ya extranjero. Nosotros no somos de este mundo. Entonces, el libro de Apocalipsis nos ayuda a esto. Felices. ¿Cómo no vamos a estar felices, hermanos, que el libro de Apocalipsis habla de la revelación de la gloria de Cristo? Los evangelios, ¿cierto?, hablan del padecimiento, de la humillación de Cristo. ¿Cierto? Pero el Apocalipsis habla ¿de qué? De la gloria de Cristo, Él vuelve como Rey, como soberano. En su segunda venida, que la vamos a abordar, Él viene montando un caballo blanco. Lo ha leído, ¿cierto? Sí. Él es el Rey, es el primero y el último, el principio y el fin, el Alfa y la Omega, glorioso, vencedor, invicto. Entonces, todo ese tipo de cosas, de enseñanza, a nosotros nos produce alegría. Bienaventurado, alegre, el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Eso es muy importante. Pero yo quiero advertirle, hermano, advertirle porque usted va a escuchar, va a oír. Alguien le va a decir en algún momento, ¿qué están haciendo estudiando el Apocalipsis y la venida de Cristo? ¡Salgamos afuera a salvar gente! Entonces, usted entra en la duda. Dice, bueno, porque hay una media verdad. Nosotros somos llamados para predicar el Evangelio. Pero hemos sido llamados para anunciar todo el consejo de Dios. Es decir, un nuevo discípulo debe conocer también el Apocalipsis. Usted no lo puede dejar fuera. Entonces usted dirá, bueno, ¿cuál es la razón de por qué hay muchos que ahora obvían o, podríamos decir, olvidan el Apocalipsis y todo esto que estamos comentando? Yo esto lo comento como advertencia. ¿Por qué hacen eso? Porque recordemos, hermanos, que antes que el arrebatamiento ocurra, el ministerio, o mejor dicho, el misterio de iniquidad ya está en acción. ¿Y cuál es el objetivo del misterio de iniquidad? Establecer un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, un gobierno global, donde no solamente va a haber una sola economía, una sola política, sino que también una sola religión. De modo que, si usted enseña a los hermanos que Cristo viene, que Cristo viene en cualquier momento, ¿cuál va a ser nuestra perspectiva, hermanos? ¿Va a ser una perspectiva terrenal o peregrina? Peregrina. Y no nos vamos a enredar en los negocios de la vida, porque nuestra perspectiva es de un regreso inminente del Salvador. Y lo voy a decir con términos muy directos. Cuando usted habla del arrebatamiento y del Apocalipsis, el negocio se desarma. Así es, hermanos. Así que el Señor tenga misericordia de lo que está pasando en los líderes que están enseñando otras cosas. Nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, un lenguaje de inminencia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22 también lo dice de esta forma. ¿Se acuerda que lo citábamos, versículo 20? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Ercomai nuevamente, la palabra en griego. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, antes de avanzar. Hebreos capítulo número 10, versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el versículo 38 dice, más el justo vivirá por fe. Esa es la fe que nos da vida, hermanos. La fe en el Salvador. La fe en el cumplimiento de sus promesas. Eso es lo que sostiene nuestra vida, lo que alienta nuestra alma, porque nosotros fuimos salvos en esperanza, nosotros estamos esperando algo. Nosotros fuimos salvos para la esperanza viva, de una herencia incorruptible, inmarcesible, ¿cierto? Incontaminada, reservada para nosotros en el cielo, como lo dice el apóstol Pedro. De modo que es muy importante el lenguaje de la inminencia, de lo cercano, de lo próximo, de lo inmediato. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a los nuevos discípulos, que Cristo vuelve en cualquier momento, que su regreso es inminente, que no es historia de viejos. Una vez en una librería, ¿cierto? Precisamente en Panamá, ahí en el Albrook, hay una librería que siempre iba a cachurear ahí. Y empecé a buscar libros y no habían libros que antes habían. Y salió el dueño de la librería y le dije yo, ¿qué opina de la venida de Cristo? ¿Sabes lo que me dijo él, cristiano? Me dijo, no, eso lo creían los apóstoles y los cristianos del primer siglo. Esa teología, hermanos, se ha enquistado en el pueblo de Dios, en el día de hoy. Y los jóvenes, las nuevas generaciones, van creciendo y se van formando y llegan a ser líderes, pastores, en fin, enseñando que no debemos hablar de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque es una doctrina de tercer grado. Pero nosotros debemos sacudirnos de esa mentira y reivindicar el principio de inminencia, ¿sabes? Uno se lleva mucha sorpresa al estudiar este tema de la inminencia, porque la inminencia, es decir, un lenguaje cercano, próximo, inmediato, parte inclusive del Antiguo Testamento. Mire, veamos algunos pasajes, por favor. Vamos a el libro de Joel. Profetas menores, libro de Joel. ¿Se acuerdan los profetas menores que a veces los descuidamos? Después de Daniel comienzan los profetas menores. Joel. Vamos a observar primero el capítulo número 1, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Joel capítulo 1, verso 15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Miren lo que dice el capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El lenguaje de Joel es claro. Es directo, es preciso. Nos estuvimos acordando la semana pasada de que Pablo nos enseñó bastante respecto al toque de trompeta. El soldado se mueve por toques de trompeta hasta el día de hoy. Hay un lenguaje comunicacional de los soldados a través de trompetas. Pero dice Pablo a los corintios, si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo se van a preparar para la batalla? Entonces nosotros no podemos hablar en medias tintas. Mire, nosotros creemos que viene Cristo, pero no está bien claro en la Biblia. Imagínese usted forma un discípulo de esa forma. Mire, la verdad es que nadie puede decirlo dogmáticamente, que Cristo viene y viene de esta forma. Ese es un sonido incierto. Hermanos, la certeza de la trompeta tiene que ver con la convicción y el denuedo que pongamos en la enseñanza. La Biblia enseña claramente que Cristo viene. Los profetas predicaban no un sonido incierto, no un sonido entre medias tintas. entre quizáses, sino que certero. Dice aquí el versículo, quiero enfatizar el versículo 1 del capítulo 2 de Joel, tocad trompeta en Sión. La trompeta es un llamado de atención. Y dad alarma. ¿Para qué sirve la alarma? Para alarmar, ¿cierto? Para despertar, ¿cierto? Bueno, hoy día necesitamos ser despertados por la trompeta, por la alarma de Dios. La palabra de Dios es una verdadera alarma. Y dice más adelante, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahí está nuevamente el lenguaje de inminencia, de inmediatez. Capítulo 3, mire lo que dice el capítulo 3 de Joel ahí en el versículo 14. Ahora el versículo 14. Perdón. Joel 3, sí, correcto. 3:14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Bueno, este el valle de la decisión es lo mismo que el valle de Josafat o el valle de Megiddo, ¿cierto? Acuérdense que el Salvador va a venir y va a poner sus pies, ¿dónde? En el monte de los Olivos, frente al valle de Josafat, donde se va a desarrollar la batalla de Armagedón. Esto es real, esto no es una película, no es Bruce Willis lo que estamos hablando acá. Es la verdad que va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que esto fue anunciado? Joel escribió muchos años antes de Cristo. Pero el lenguaje es inminente. Usted y yo podemos decir cuánto tiempo ha pasado. Los burladores dicen, todas las cosas siguen igual. ¿Se acuerda que lo dice Pedro? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Si desde el tiempo pasado todas las cosas siguen igual. Y a uno le pueden decir, tú chiflado, ¿hace cuánto que hablas de que Cristo viene ya? Y todavía no viene. Y la gente se burla. Pero la Biblia dice que Él vuelve pronto. Y los profetas decían que el tiempo del día del Señor está cercano. Lo que queremos enfatizar, hermano, es el lenguaje de inminencia. No es para 20 años, 30 años, usted no se puede proyectar. Usted tiene que vivir como que si Cristo viene hoy. Y así debemos vivir. Usted dirá, bueno, ¿y para qué la necesidad de vivir en inminencia del regreso de Cristo? Porque estamos tan caídos que usted deja de hablar de esto e inmediatamente nos empezamos a aterrizar. Somos caídos, seres caídos aún. Usted dirá, pero no, yo soy cristiano, el Señor me salvó, me lavó. Pero la Biblia dice que aún seguimos siendo pecadores. Nuestra mente debe ser renovada cada día. Porque si usted no la renueva con la lectura de la palabra de Dios, con la comunión entre los hermanos, usted pronto va a comenzar a sucumbir y a enredarse en los negocios de la vida. Si así es la vida del cristiano, necesitamos de la Biblia, necesitamos de la oración, necesitamos de la comunión. Y necesitamos hablar con un lenguaje de inminencia, de inmediatez. Vivir como verdaderos vigilantes. Ya vamos a llegar a eso. Miren lo que dice el profeta Abdías. Acuérdense, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Muy bien, vamos a aprender aquí también a descubrir los profetas menores. Profeta Abdías, capítulo 1, verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. A ver si se acuerdan, hermanos, ¿a quién le está hablando el profeta Abdías? Esto lo mencionamos los días jueves en el estudio de Romanos. A Edom, muy bien, hermana. A Edom, la profecía en contra de Edom, es decir, los descendientes de Esaú. Y aquí el profeta dice, cercano está el día de Jehová. Nuevamente un lenguaje de inminencia, de inmediatez, de próximo. Vamos al profeta Sofonías, Abdías, Jonás, Abdías capítulo 1, verso 15. Nahum, Habacuc, Sofonías. Muy bien. ¿Ya? Versículo, capítulo número 1. Sofonías capítulo 1, verso 14. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Sofonías, capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice? Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que el día de Jehová es inminente. Vamos al último pasaje para pasar al Nuevo Testamento, Zacarías capítulo 14. Zacarías, el penúltimo profeta antes de Malaquías. Zacarías capítulo 14, versículo 1. Dice así, Zacarías 14:1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Pregunta, ¿esto ocurrió o no ocurrió? Algunos dicen, sí ocurrió, esto ocurrió en el año 70. ¿Qué ocurrió en el año 70? La destrucción del templo. Pero esto no ha ocurrido en la profecía futura, ¿cierto?, para con Israel, porque fíjese lo que dice el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día, en el día de su regreso, sobre el monte de los olivos. Ya, eso va a ocurrir en su segunda venida. Ya, por eso que hay que tener mucho cuidado. Hoy día se enseña que todo esto ocurrió. Entonces usted como va o podría decir, ah, sí, pues en realidad ya ocurrió, listo. Cambiamos el chip, ¿cierto? Y nos subimos a la micro, que está llena, va llena esta micro, del dominionismo, ¿ya? Reino aquí y ahora, porque no hemos sido puestos por cola, sino por cabeza. Y pídele al Señor porque eres hijo de rey y tienes que vivir como el rey. Y empezamos con un lenguaje megalómano, ¿cierto?, de cosas grandes, y cambiamos el chip de manera increíble. Usted dirá, pero ¿cómo puede pasar eso? Pasa, hermanos. Lo estamos viendo quizás cada día. Predicadores que enseñaban de la misma forma, iglesias que hablaban de la venida de Cristo, maestros que instruían a otros a amar la venida de Cristo, hoy día ya no lo hacen. ¿Y por qué? Porque hay una reinterpretación en medio de las iglesias de olvidar este lenguaje, porque todo ya es del pasado. Bien, hemos visto hasta ahora la inminencia, que es muy importante en este estudio que estamos llevando a cabo, en el Antiguo Testamento. Pero ahora nos vamos a meter en el Nuevo Testamento. Hay muchos otros pasajes que podríamos haber abordado en el Antiguo Testamento. Pero vámonos primero, ahora en el Nuevo Testamento, a la enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4 de Mateo, por favor. Recuerda, hermano, estamos repasando, aprendiendo el lenguaje de inminencia, de inmediatez, de proximidad de las cosas. Por eso no en vano el Señor insiste mucho en velar, en estar vigilante. Inmediatez, inminencia, ercomai, ¿cierto? Capítulo número 4 de Mateo dice así, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿quieres aceptarme? No dice así, ¿cierto? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué distinto a cómo hoy día se predica el Evangelio. Tiempos de apostasía, tiempos de engaño, de sutileza, donde el hombre tiene que ser tratado con pinzas porque se puede ofender. Así que va, cuidado con hablar de arrepentimiento, cuidado con hablar de infierno, cuidado con hablar de castigo eterno. El Señor dice de esta manera clara, llena de autoridad, ¿cierto?, e imperativa, arrepentíos. Es un llamado a obedecer. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, ahí está implícito el lenguaje de inminencia, de inmediatez. Esto no es para 1000 años después, es ahora. Eso es lo que estamos enfatizando. Nuestro Señor Jesucristo llama a cambiar de manera de pensar. Ciertamente nosotros entendemos después a la luz de la palabra que el cambio de manera de pensar lo hace Él y solo Él. Él transformó nuestra vida. Por eso es que debemos entender que el llamado tiene un sentido general, universal. Todos son llamados, pero no todos escogidos. El Señor usaba esa frase, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El llamado al arrepentimiento es general. Cuando usted predica en una plaza, a todos les dice de la misma forma el Evangelio. ¿Cuántos vienen y acuden al llamado? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio?, dice el profeta Isaías. No todos. Y podríamos decir, pocos son los que entran por la puerta estrecha, ¿no es cierto? El camino estrecho, la puerta angosta. Bien, aquí nuevamente tenemos la enseñanza de inminencia, de inmediatez. Avancemos un poquito aquí mismo en Mateo, para después seguir avanzando en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 42. Miren lo que dicen, Mateo 24, 42. Dice así. Dice así, Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo me acordaba la otra vez, hermano, de ese pasaje de 1 Tesalonicenses 5. Dice, dirán paz y seguridad. Es cuando la gente ya bajó la guardia y dice, está todo en paz, está todo tranquilo. Dice la Escritura, entonces vendrá sobre quiénes, sobre ellos, sobre los inconversos, destrucción repentina, y no escaparán. Nosotros debemos entender que el engaño es poner toda la marea en calma. Hoy día se habla de un avivamiento, se habla de que Trump va a volver con el Evangelio a los Estados Unidos y la gente está maravillada con él. Y maravillada con el mensaje de una iglesia que no está enseñando la verdad de la palabra de Dios. Hoy día se habla de avivamiento. En Latinoamérica está ocurriendo algo extraordinario, la gente se está convirtiendo. Así lo están señalando. Quiere decir que la Escritura está rotundamente equivocada. Y nosotros tenemos que rectificar lo que estamos diciendo porque son tiempos de avivamiento. ¿Quién dice la verdad aquí, hermano? Porque estos dos grupos, uno de ellos tiene que estar equivocado. Y si usted juzga por nuestros cánones humanos, usted dice, la mayoría debería estar en la verdad. Pero ¿sabe que esos cánones nunca tienen validez en las Escrituras? Usted lo ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Siempre, las mayorías son las que estaban equivocadas. Y los poquitos, los grupúsculos, ¿cierto? Eran los que estaban ahí en el secreto de Dios por pura gracia y pura misericordia. O sea, aquí no estamos atribuyendo ningún mérito. Las Escrituras son fieles. Entonces aquí el texto dice, venid, imperativo, perdón, velad. Está conjugado en imperativo, es un mandamiento estar velando. ¿Qué es lo que es velar? Ahí viene la palabra vela, ¿cierto? Estar en la noche y en todo momento observando, vigilando. Es decir, la actitud del creyente debe ser de un vigilante, de un centinela, de una atalaya. Velad en sentido imperativo. ¿Por qué razón? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él prometió que volvería y volverá. Nuestro esposo fue a preparar lugar, nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Qué tiene que estar haciendo la esposa? Velando. Y por eso que es necesario sonar la alarma, sonar la trompeta, para que no nos quedemos dormidos, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a cabecear. Ya vamos a meternos en la parábola de las 10 vírgenes. Pero nosotros entendemos, hermanos, que este lenguaje de inminencia es para mantenernos alerta. En actitud alerta, velando. No sabemos a qué hora vendrá el Señor. El día y la hora, nadie la sabe. Por eso que tengamos cuidado con tantos pastores o predicadores o enseñadores que la historia también ha registrado por ahí que dicen, ¡el Señor me reveló! Cuando alguien diga eso, cuidado, inmediatamente ahí tomar todas las precauciones porque el tal es un falso profeta. Anoche soñé, listo, cuidado. Iba por ahí y una persona se me acercó y me reveló algo nuevo también, otro problema. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo está escrito. Nosotros confiamos en su palabra. Su palabra es segura. Es una antorcha. Bien, dice aquí, pero sabed esto, nuevamente imperativo. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la mañana? Pero debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. Que si el padre de familia supiese a qué hora va a venir el ladrón, ¿qué es lo que haría? velaría. La Biblia se encarga de revelar, de describir la venida de Cristo en ese lenguaje de inminencia, tal cual como ladrón en la noche. Es decir, usted es absurdo pensar que usted reciba una notificación del ladrón y le diga, yo a las 2 de la mañana voy a estar por allá. Es ridículo, ¿cierto? El ladrón viene sin previo aviso. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Estar alerta, estar vigilando. Cristo viene en cualquier momento. Dice acá, el dueño de casa velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, conclusión, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué interesante el lenguaje, cuando nosotros inclusive estemos próximos a bajar la guardia y decir, no, parece que el Señor ya no viene. Hoy día la iglesia está diciendo eso. ¿Saben, hermano? Yo estoy convencido que Cristo viene en cualquier momento. Nunca antes la iglesia había apostatado tanto de negar un principio fundamental, importantísimo del Evangelio, como lo es la venida de Cristo. Esto yo no lo vi hace 20 años atrás. En la iglesia de Jesucristo, a donde está el remanente de los salvos, se está negando la venida de Cristo. Yo recibí un mail hace un poco de un hermano que siempre se despedía, Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Sabe por qué me escribió? Me dijo, ¿qué tan cierto esto del arrebatamiento? Hermano, si lo que estoy diciendo acá no es algo inventado, esto está ocurriendo en el seno de la iglesia de Cristo. Bien, miren lo que dice el versículo 36. Vamos a retroceder un poquito, Mateo 24:36, nos quedan algunos minutos. Primero, el versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí hay más claridad, más detalles. Primero, el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, todo lo que vemos, hermanos, es transitorio. Todo lenguaje de los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, apunta a la vida en peregrinaje. Todo lo que nos rodee es solamente transitorio. Estuvimos en su oportunidad leyendo un poco del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, si usted le pregunta cuál es la palabra que más se repite o se le queda en su memoria cuando habla de Eclesiastés, todo es vanidad. Es decir, todo es temporal, todo no tiene ningún valor porque es pasajero. El cielo y la tierra pasarán, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, las circunstancias que nos rodean, van a pasar, inclusive nuestra vida, nuestros logros, nuestros diplomas, ahí van a quedar. ¿Para qué te esmeras tanto por un diploma? Ahí va a quedar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, la palabra de Dios, no pasarán. ¿Y cuál es la palabra? Versículo 36, el día y la hora, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles lo saben, sino solo mi Padre. Ahí está hablando de su regreso. El texto y el contexto está hablando de la venida del Hijo de Dios. Lenguaje de inminencia. Hermanos, aquí en el versículo 37 nos está dando una advertencia de cómo serán los días finales. Lo estamos estudiando también en la mañana. Como los días de Noé. ¿Qué dice de los días de Noé? La gente estaba enredada en sus propios negocios. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor respecto a los días de Lot? Lo voy a citar, a ver. Permítame, por favor. Dice así, asimismo como sucedió en los días de Lot. Acabábamos de conversar en la tarde, después de que nos quedamos aquí un ratito, los días de Lot, para saber cómo eran los días de Lot, Es cosa de ir a Génesis capítulo 19. Los días de Lot son los días de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo en la sociedad de Sodoma y Gomorra. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Sabe cómo se llaman los habitantes de Sodoma? Sodomitas. Ah, este predicador es homofóbico, van a decir, ¿ya? No sé, aquí nos faltan las cosas. Hermanos, cuando los ángeles fueron a rescatar a Lot, se tuvieron que ir a la casa de Lot, los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque los sodomitas los querían violar. Literalmente dice el texto. Pásanos a los varones, se enamoraron de los varones y los querían conocer. Esa palabra conocer en el original significa tener relaciones sexuales con ellos. Degenerados. Y el texto dice que la sociedad del más grande al más chico eran iguales. Hoy día estábamos hablando de un tema que es muy fuerte, yo entiendo que es fuerte, pero si no hablamos con firmeza y con certeza, nos vamos quedando dormidos. Hoy día nuestros propios jóvenes, cuando digo propios jóvenes, de nuestra sociedad, están actuando como señoritas, sacándose las cejas, pintándose aquí, poniéndose aritos, viendo los referentes en la televisión de los futbolistas, que usted los ve y están todos tatuados, los veo, ¿no? Parece que estuvieran todos tiznados. Están como, ¿cómo se llama esto? Mimetizados. Y nos contaba el hermano ahí en el metro, una pareja de varones a calugazo limpio ahí. Y usted vaya a hablar algo contra eso. Si son monumentos nacionales no los puede tocar, hermano. Todo el peso y el rigor de la ley al que se oponga a esta perversión. Hermanos, estamos en los días de Lot. Estamos en los últimos días. Pero hay algo más. Dice así, los días de Lot, es muy parecido a los días de Noé, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿De qué nos habla en sentido general esta descripción? El negocio del hombre. El hombre está preocupado de sus negocios, los negocios de la vida, de los placeres de este mundo. Comer, beber es parte de los placeres. Vender, comprar es parte de los negocios, ¿cierto? De querer prosperar, de querer tener más. Y plantaban y edificaban, habla de querer arraigarse en este mundo. Incluso a mí me llama la atención. La iglesia, ¿cierto? Hoy día está usando mucho una palabra plantar. ¿La ha escuchado? La iglesia quiere arraigarse acá y quiere plantar. Y hay que hacer algo urgente, hermanos, salir a plantar iglesias. Lo triste es ver el mensaje con que se plantan esas iglesias, porque es un lenguaje dominionista, es decir, de conquistar el reino. No se habla de la venida de Cristo, no se habla de que Él vendrá a buscarnos, no crea que van a hablar de eso, sino de crear un verdadero imperio. Yo, denme un paréntesis, hermanos, ya se nos fue el tiempo, pero hoy día se habla de una manera tan fría, hermanos, predicadores, teólogos, doctores, que le muestran un gráfico acá y dicen, nosotros en el año tanto éramos tantos miembros, pero fuimos creciendo y ahora somos tantos. Y si proyectamos en el futuro, seremos tantos. Y cuando la curva siga aumentando, viene un punto de inflexión. ¿Sabe qué lenguaje es ese? Ese es un lenguaje mercantil de empresas. Eso está pasando dentro de la iglesia. Para eso quieren plantar iglesia. Para formar discípulos con esa idea mercantil. ¿Se da cuenta los tiempos que estamos viviendo? Mirad, que nadie os engañe. Bien, aquí en el pasaje de Mateo, ¿cierto? Y en concordancia también con Lucas, vemos que la sociedad entera va a estar preocupada de sus negocios, va a estar preocupado de sus intereses. Esto me hace recordar al Señor Jesucristo, a los 12 años se extravió, ¿se acuerdan? Estaba perdido. Y María, ¿cierto? Estaba como madre, estaba desesperada, ¿dónde está Jesús? Y empiezan a buscarlo, porque el contexto ahí está lleno de gente, y Jesús se desapareció, ¿dónde estaba? Y lo encuentran en medio de los rabí aprendiendo la palabra de Dios. y lo encuentran ahí, y el acontecimiento ahí, esa escena da a entender que el Señor les dice: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué estáis tan desesperados? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mientras que el mundo está en sus propios negocios, la iglesia debe estar en los negocios de nuestro Padre. Hoy día, tristemente, vemos todo lo contrario. La iglesia se está enredando en los negocios de la vida. Y por eso, cuando nos enredamos en los negocios de la vida, inmediatamente nos olvidamos de la promesa de que Él volverá, y de que esa promesa tiene un cumplimiento inminente, inmediato, próximo. Cristo vuelve en cualquier momento. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar, si es que el Señor Jesús no ha regresado, el próximo domingo en este canal y a la misma hora.